en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Y 22, 7 y 22 en Canarias. Aquí estamos, viendo en este hotel Radisson Blu, en su centro de operaciones, con un ventanal enorme. Aquí, claro, tiran de ventanas porque hay tan poco sol, tan poca luz, que en cuanto sale un rayito, pues ya enseguida. Por eso tienen tanto gusto por las luces. Ayer cuando llegamos estaba todo esto iluminado, parecía todavía la Navidad, con una noria simulando a la del Prater Vienés en esta plaza central. Plaz, donde está la sede de la universidad, donde está el Palacio de la Ópera y donde también la Catedral Imponente, que ahora mismo está llena de andamios, restaurándose. Bueno, pues corona una ciudad un tanto sosa, con mucho tranvía, muy germana, muy de la antigua República Democrática, la parte comunista de Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, que intenta avanzar hacia el futuro, entre otras muchas cosas, gracias al poderío energético, ¿no?, de la firma Red Bull, que, bueno, ha sido uno de los primeros, no sé si bautizarlo como Club Estado, es un poco exagerado, pero bueno, es un club un tanto peculiar, ¿no?, al que le tienen algo de manía, aquí en Alemania, precisamente por esas inyecciones artificiales de dinero, ya desde la tercera división, hasta haberlo aupado, ¿no?, a la pelea por los títulos y a una Champions, que es un fiel inquilino. Aquí a mi derecha, no sé si es mi brazo derecho, pero está a mi derecha Ricardo Sierra. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Raúl. Buenos días a todos. A mí me gusta Leipzig, por cierto. Me gusta. Sí, me parece paseable, me parece que tiene... Se ríe José, pero a mí me gusta. Tiene su encanto.
Me parece paseable. El concepto este no lo había oído yo en la vida. Una ciudad paseable.
Si quieren le ponen pinchos en la carretera, claro. ¿Qué van a hacerlo?
Paseable, sí. No nos han multado, no nos han tirado cerveza por encima. Ha estado bien. Hola, José Luis Sánchez. Buenos días.
Muy buenos días. Es admirable el optimismo de Ricardo Sierra. No está entre las 350 mejores ciudades que ha visitado, ni de lejos. Paseable es un buen adjetivo para ser generoso con esta ciudad en la que no estaríamos si no hubiera un partido de fútbol, porque por desgracia no tiene gran cosa, no tiene casi nada.
Eso es cierto, he venido tres veces y las tres veces por un partido de fútbol.
No tiene casi nada. Yo creo que si dice Ricardo Sierra a su pareja de venir aquí a pasar un fin de semana romántico, se divorcia a la vuelta.
Bueno, no me gusta hablar mal de las ciudades donde nos acogen, además donde nos están tratando muy bien, esa es la realidad.
No, pero bonita, claro, ¿no es?
Pensarán los alemanes, tampoco es que tengáis en España 58 Mallorcas, ¿no? Dirá, a lo mejor, yo qué sé.
Córdoba, tenemos Cáceres, tenemos Madrid, tenemos Sevilla, tenemos La Coruña, tenemos San Sebastián.
Si nos ponemos a comparar, sale perdiendo Leipzig, sí. Pero bueno, oye, que tiene
en estos momentos descuelga el teléfono al embajador de Alemania en Madrid y va a llamar aquí a la avenida de San Luis.
Tiene rincones bonitos, hombre.
Cuando salió el sorteo nos dijeron, es como Dortmund, y dije, mal, entonces.
Es más bonito que Dortmund.
No, es más bonita esa que Dortmund.
Sí, siempre.
Dortmund es paseable, según Ricardo.
Tiene un aire, Dortmund tiene un aire, sí, pero lo que pasa es que la pasea bajo tierra, ahí por la mina, ahí en la cuenca del Ruhr. Pero bueno, este va a ser el epicentro informativo, aquí va a estar el IBC, ¿no? El famoso Centro de Operaciones Informativas durante la Eurocopa, es sede también, y aquí se va a jugar, entre otros muchos partidos, si no recuerdo mal, un Italia-Croacia que puede ser decisivo, ¿no?, para el futuro de la selección española, en ese grupo que compartimos además también con Albania. Está por ahí don Pepe Pasqués. Buenos días, Pepe.
Hola, ¿cómo les va? Qué felicidad que tengo.
Pues nos va un poco peor que a Mascherano, ¿no? Que ahora que por fin ya ha ganado un partido y va a meter a Argentina en los Juegos Olímpicos.
Me pongo a verlo el domingo y le digo a mi señora, hoy son todas ganables. ¿Por? Mirá, tenemos que ganar para ir a los Juegos Olímpicos. Si ganamos, bárbaro. Y si perdemos, se va. Así que no, hoy es un buen día. O sea, y por supuesto, estamos en una
win-win.
Claro, estamos en una racha con los brasileros, viste, tremendo, la verdad. Le embocamos un gol faltando poquito, pero igual sí. Jugaron bien los chicos el otro día.
Eso sí que.
Así que
sí,
nos vemos en París.
Está por ahí Javier Amaro, sigue por ahí. Nos ha llegado ya Emilio Contreras.
Por aquí estoy, buenos días.
Hola Emilio, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y ya ha regresado de Las Vegas Ramón Álvarez de Mon, que estuvo muy pendiente todo el fin de semana, ¿no? De la Super Bowl. ¿No sabes yo que te gustaba tanto el fútbol americano?
Sí, me gusta. La verdad que sí. Sí, mentalmente en Las Vegas, una vez que el Madrid hizo los deberes el sábado, es verdad que ya te puedes concentrar más en el otro.
¿Qué tiene más mérito, las tres Champions de Zidane o las tres Super Bowls de Mahomes?
Uf. A ver, evidentemente.
Ojo, Ramón, esto no nos lo esperábamos, ¿eh?
No, es que el fútbol americano es verdad que por la tipología de deporte que es todavía más complicado ganar, ¿no? Porque el componente físico es todavía más importante. Hombre, las de Zidane fueron seguidas, ¿no? Entonces, vamos a dárselo a Zidane, pero vamos, lo de Mahomes es una barbaridad. Tres Super Bowls en 6 años que lleva siendo titular es una animalada.
Entiendo que en 2025, aunque tuvieras que casarte otra vez, irás al partido de la NFL en el Bernabéu.
Hombre, lo voy a intentar por todos los medios, desde luego.
Bueno, te acreditamos como comentarista. Hoy es el Día Mundial de la Radio, el Día Internacional de la Radio. Creo que se cumplen además 100 años, ¿no? En este 2024 de la radio en España, y durante toda la mañana también te estamos preguntando en tiempo de Super Bowl con Chito y con Amaro. Bueno, pues los oyentes se han pronunciado al respecto de ese primer recuerdo radiofónico, que no sé cuál es en vuestro caso.
Mira, en mi caso era, no sé si se llamaba exactamente, yo lo recuerdo como Los Porretas, era el diario de Los Porretas, me parece.
Sí,
que era
la saga de los Porretas.
Correcto, la saga de Los Porretas, sí, por la mañana cuando era pequeño, antes de ir al colegio, teníamos la radio puesta por la mañana en casa, y yo es lo que escuchaba, la saga de Los Porretas, sí, ese fue mi primer recuerdo de radio, y no sé si dices tú que cumple 100 años, pero vamos, la han querido matar mil veces, y me parece que va a durar otros 100 años, y muchos más, Sí. Afortunadamente.
Yo era muy de ver los partidos con Héctor del Mar, el hombre del gol. Era otra manera de ver los partidos. Antes no teníamos la tele para ver, para ver todos los partidos que tenemos hoy. Y como lo contaba Héctor del Mar, a mí, bueno, yo creo que me ayudó a enamorarme más del fútbol.
Yo me metía en la cama un poco así, a escondidas por la noche, y me ponía García, a veces combinaba con De la Morena, ¿no? Iba haciendo ese intercambio, ¿no? Que hicimos mucho seguramente. Y sí, o sea, es mi primer recuerdo, ¿no? Siendo bastante pequeño, pero ya con la radio en la cama un poco escondidas, porque en teoría era bastante tarde.
Yo estoy con Contreras, yo era muy de Héctor del Mar, me encantaba su manera de narrar, y luego me despertaba todos los días con goma espuma, que era una manera de darle un poquito de picante a la actualidad, con una sonrisa, con una manera amena, divertida, entretenida, de enterarte de lo que iba pasando, sin perder ahí un poco el humor.
Vamos, está bien. Pepe.
Bueno, la mía fue diferente a ustedes, obviamente, porque fue en la Argentina, allá cuando era muy niño. La radio era la Radio Rivadavia, que eso sí, ustedes lo conocen, es la radio que fue más importante en el país. En esos 60, 70, en los años 60, 70, tenía el 90% de la audiencia. El deporte con José María Muñoz, que era el relator de América, bueno, que pasó a la fama y que después desbancó un poco en los 80 cuando vino Víctor Hugo Morales a la Argentina, ¿no? Bueno, pero sí, era a las 6:30 de la mañana que el programa de Radio Rivadavia se llama El Club del Barba, justamente El Barba, porque era la mañana temprano que los hombres cuando iban a trabajar se afeitaban. Mi padre era uno de ellos y yo escuchábamos en el baño mientras él se afeitaba, y yo lo admiraba, decir, ¿cuándo voy a tener barba yo para afeitarme? Y bueno, sí, era así nació la radio y también mi pasión por este medio que siempre fue mágico, y que hoy a lo mejor la nueva era, esto del YouTube, de que nos vean, le ha hecho perder un poquitito de la magia que teníamos, ¿no? Cuando escuchábamos las radios y nos imaginábamos, como decía Emilio, veías el partido a través del narrador, por ejemplo. Pero bueno, la radio sigue siendo la radio, y yo coincido con José que no va a desaparecer nunca, ¿no?
No tiene pinta, y la verdad que eso que dice Pasqués es una verdad como un templo, ¿no? Cada vez que damos, nos acercamos a algún máster, ¿no? Por ejemplo, los alumnos, ¿no? Que están matriculados en el máster de marketing, de unidad editorial, bueno, pues un poco, es uno de los primeros consejos, ¿no? Cuando nos preguntan por claves para aprender a narrar y demás, ¿no? Al margen de otras muchas, pero el hecho de tener siempre presente que narras para personas que en ese momento es como si fuesen ciegas, ¿no? Porque teóricamente no ven el partido, aunque el consumo ya ha cambiado mucho y uno pone la tele y por no aguantar a Ricardo Sierra bajamos el volumen y bien
que hacéis.
Y cambiamos y ponemos la radio de turno, bueno, pues para que te vayan contando. De hecho, incluso ha llegado hasta el tenis, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos se ve mucho en el US Open que ponen esos auriculares y hay alguien ahí que te va contando un poco el partido que tú estás viendo y que te lo va detallando y aportando todo tipo de información, estadísticas y demás. Hoy es buen día para acordarse, por lo menos particularmente aquí en Radio Marca, de todos aquellos compañeros que han pasado, ¿no?, por esta emisora, ¿no?, que han conseguido extender esta trayectoria, ¿no?, ya de más de 20 años, acompañando, bueno, pues a la gente a la que le gusta el deporte, algunos de ellos ya tristemente fallecidos, como Andrés Montes, como Pepe García Carpintero y por supuesto como Juan Magozolo, ¿no?, que le sigue prestando nombre al estudio central de Radio Marca, bueno, y al resto de compañeros, ¿no?, que cada día hacen la radio y en todas esas emisoras por donde hemos pasado. Fíjate, en estos días, ¿no?, yo que pude aprender el oficio en la cadena SER en Pontevedra, que fue una emisora absolutamente puntera en lo que información y lucha y pelea contra el narcotráfico se refiere, hablamos del año 88-89, cuando 89 creo que fue cuando le concedieron el premio Ondas, ¿no?, a los servicios informativos, con toda aquella gente, Felipe Suárez, Eugenio Giralde, Mateo Benavides, Carmen Aval, bueno, pues la lacra, ¿no?, de la droga que por desgracia arrasó, ¿no?, en la década de los 80 y 90 a mi comunidad, a mi tierra, pues ahora en estos días que se habla tanto de Barbate, de Guardia Civil, de narcotráfico y demás, pues me halaga en cierto modo, bueno, de que dentro de la desgracia de tener que seguir contando estas cosas, que esté la radio ahí al pie del cañón para ser los primeros en informar y tener a la gente, bueno, pues con las noticias encima de la mesa. Creo que anda por ahí John Cueva ya en París. John.
Bonjour, Varela. Buenos días a todos.
Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu primer recuerdo de radio?
Pues en la cama, yo creo que con 4 o 5 años, con un Wallman, escuchando a García y a Parrado.
Bueno, está bien, está bien, está bien. Pero tú no te imaginabas que estaría hasta el día como hoy en París.
No, la verdad es que no. Pero,
y que esta noche entraría con Parrado, tampoco se lo imaginaría, supongo.
No, pero sí, vamos, claro. Yo lo tengo clarísimo, que la radio, y yo que soy muy poco fan de lo que estaba diciendo Pepe, de esto de la radio televisada, del YouTube, de las fotos, de todo eso, para mí la radio es mágica, tiene que seguir siendo radio, y la radio no se apaga nunca, es lo último que se apaga, por lo menos en mi casa todos los días, porque yo me levanto, pongo la radio. Y tengo una hija de 3 años que está acostumbrada ya también a que en casa un poco la banda sonora de fondo, porque yo creo que la magia que tiene la radio es que no te molesta para hacer otras cosas. Yo creo que en eso no hay un medio que pueda competir con nosotros. Tú puedes estar haciendo la radio, te va a acompañar siempre y no vas a tener que dejar de hacer cosa que estás haciendo. O sea, puedes estar haciendo deporte, cocinando, duchándote, limpiando la casa, lo que sea, que la radio siempre va a estar ahí. Bueno, pues yo eso se lo intento transmitir a la criaturita que tenemos en casa, que me imagino que ahora me estará escuchando también por la radio.
Pues esperemos que sí, eso será bueno. Me está poniendo un poco nervioso el robot este que anda por ahí llevando las bandejas, que entra y sale, parece R2-D2, va llevando una cosa mecanizada que tiene un portabandejas y va llevando platos y cafés aquí a todas las dependencias. A ver, que ahora estamos con el Madrid. Ayer habló Toni Kroos, ayer habló Ancelotti, esta noche juega el Real y la Real, que aterriza en breve en Francia, en París, para jugar ante el PSG de Mbappé, y queríamos también estar pendientes del equipo de Imanol, con dificultades en los últimos días, con lesiones, con renovaciones, con alguna que otra duda, y con ese documental de casi 2 horas que los compañeros del equipo han editado a propósito de la figura de Mbappé, John, que a muchos o a casi todos les ha sonado a despedida.
Bueno, se lo vamos a preguntar a Luis Enrique, ¿no? Que nosotros nos hemos venido un poquito de avanzadilla porque la Real va a aterrizar a eso de las 2 de la tarde, va a entrenar a las 2 de la tarde en el Parque de los Príncipes de París. en eso de que me tirabas todo junto, pues con Cubo renovado, con la duda de Mikel Oyarzabal, vamos a ver si con 5, con 6, con 7 bajas, vamos a ver cuántos lesionados se trae Imanol también en la convocatoria para jugar al despiste hasta última hora. Y en lo de Mbappé, pues a la una comparece Luis Enrique Martínez, va a estar acompañado por Fabián Ruiz. Yo tampoco me he dado mucho tiempo porque llegué ayer a la una de la mañana y me acabo de despertar a palpar un poco cómo está Francia con el documental del equipo y con Mbappé, pero va a jugar, que era un poco la noticia de la previa. Parece que esas molestias de tobillo que el otro día le tuvieron en el banquillo sin calentar en el partido contra el Lille no le van a impedir jugar contra la Real Sociedad. Lleva 30 goles en 29 partidos y hoy pues escucharemos un poco reacciones de Luis Enrique Martínez, que vive los últimos meses, palabras suyas, en una ciudad obsesionada por la Champions. Y con todo, pues una Real que va a tener que salir a defenderse muy bien, que es el equipo menos goleado de toda la Liga de Campeones, que en las últimas 15 salidas europeas solo ha perdido un partido, pero que llega en un momento justito, vamos a decirlo así. Así vienen 2.300 aficionados de la Real también y a por ellos. O sea, la Real ha sido un equipo que ha jugado sin complejos toda la Liga de Campeones. Y yo creo que así va a salir mañana en el Parque de los Príncipes de París. Yo creo que con esa duda que vamos a tener hasta ultimísima hora, porque yo creo que hoy Imanol se lo va a traer y nos va a volver a engañar en sala de prensa con esa duda de si va a poder jugar Mikel Oyarzabal o no, que es un secreto de estado en Guipúzcoa, el estado del capitán en los últimos 6 días.
Venga, os pregunto a todos, una rápida batida. ¿Es la eliminatoria más difícil? ¿Es la eliminatoria más desequilibrada? ¿Es la eliminatoria más atractiva? ¿Qué adjetivo le ponéis?
Hombre, yo creo que sí, Mbappé.
Cuando salió el sorteo.
Perdona, José.
Cuando salió el sorteo, yo vi un equipo en mayúsculas, que era la Real Sociedad, y un equipo que tenía muchísimas dudas, que era el Paris Saint-Germain. Pero eso fue el mes de diciembre, y ahora, a mitad de febrero, creo que la Real está dejando bastantes más dudas de las que dejaba en el mes de noviembre, diciembre, donde estaba jugando bastante bien, donde era un equipo que hacía bastante daño. Y sin embargo, en los últimos partidos, para mí se ha caído bastante. Un equipo casi sin gol, un equipo que genera menos de lo que generaba antes, y un Paris Saint-Germain que ha crecido y que luego tienes una bestia como Mbappé que te puede decir la eliminatoria en dos chispazos. Yo, cuando salió el sorteo, veía más posibilidades para la Real de las que veo hoy.
Sí, es un poco las sensaciones que la Real está pagando, ¿no? El castigo físico de una temporada donde está ahí en todos los frentes, ¿no? Abierto y compitiendo. Y que el Paris Saint-Germain iba a ir para arriba parecía lógico, ¿no? Los proyectos de Luis Enrique suelen ser así también, suelen ser de menos a más. Evidentemente el Paris Saint-Germain tiene individualidades, bueno, pues que marcan la diferencia, siendo Mbappé la principal, pero no la veo tan desequilibrada. Es decir, si hablamos de desequilibrio, pues evidentemente la del City contra el Copenhague, por mucho que diga Guardiola que va a ser muy igual al partido, ¿no? Yo creo que el City es el máximo favorito junto con el Madrid y el Copenhague, evidentemente, ya está viendo esto como un premio, ¿no? Creo que va a ser igualada la de la Real y el Paris Saint-Germain, pero sí que le veo un puntito ahora al Paris Saint-Germain por encima.
A mí me da mucho miedo el partido de mañana, el partido del Parque de los Príncipes, ¿no? Porque claro, si el Paris Saint-Germain sale como está en los últimos partidos, me da miedo que pueda dejar resuelta la eliminatoria, ¿no? Si al final vas a San Sebastián con opciones, bueno, pues puedes competir, pero es cierto que lo que hemos visto de la Real Sociedad en este último mes, sobre todo, no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que vimos al principio de temporada. Le cuesta muchísimo marcar, es verdad que se defiende muy bien, es verdad que corta muy bien las transiciones de los equipos rivales, y yo espero que eso pueda hacer con el Paris Saint-Germain. Es verdad que es un equipo, bueno, pues muy correoso y muy duro, pero no es ese equipo vistoso, ¿no? No es ese equipo alegre que sobre todo caracterizaba a la Real Sociedad a principio de temporada, ¿no? Se ha vuelto una versión más competitiva, mucho más difícil de ganar, pero es verdad que sobre todo arriba, bueno, pues está teniendo muchos problemas. También es verdad que está teniendo muchas ausencias, muchas bajas importantes, sobre todo ha coincidido, bueno, pues ese bajón. Ahora ya está Cubo, que puede resolver alguna, desde el punto de vista individual, ¿no?, alguna acción y tener esas opciones, pero sobre todo me da mucho miedo ese partido en París, ¿no? Yo creo que si al final la Real sale ahí con opciones, bueno, pues todo se lo jugará en la vuelta, ¿no? Pero me da miedo que el Paris Saint-Germain pueda dejar la eliminatoria resuelta, y para mí resolverlo es un 2-0, por ejemplo, ¿no? Ya será un resultado contra el Paris Saint-Germain muy, muy difícil de darle la vuelta.
Lo que tiene la Champions, ¿no? Estos 3 meses casi de parate entre la zona, las zonas, los grupos, y después cuando empiezan los mano a mano, ¿no? En tres meses, que estos cambios, aquella Real Sociedad que veíamos muy fuerte, aquel Paris Saint-Germain que estaba muy debilitado, y hoy parecería todo a la inversa. Sin embargo, más allá de que obviamente quizás el Paris Saint-Germain sale con este presente en algún punto de ventaja, también lo veo bastante vulnerable. Veremos qué partido plantea la Real Sociedad con las herramientas que tiene. John lo debe tener mucho más claro, pero es un Paris Saint-Germain que, si también tenés la posibilidad de poder atacarlo sin descuidarte demasiado atrás, también le podés hacer algún daño, ¿no? Uno viendo la liga francesa, por supuesto, ha cambiado, se le ve mucho más fuerte, pero también recibe sí, una cantidad apreciable de goles. Así que es difícil, pero a dos partidos, teniendo que resolver aquí, le doy un voto más que de confianza a la Real Sociedad.
Bueno, yo creo que la gran ventaja que tiene la Real Sociedad es no se juega. La presión está más del lado del Paris Saint-Germain. Es un equipo, la Real, que tiene mucho que ganar y poco que perder. Es verdad que ha llegado un momento distinto, sobre todo a cómo estaba hace dos meses, pero bueno, lo importante hoy es que demuestre su solvencia. Creo que tiene una de las mejores parejas de centrales ahora mismo, que son Zubeldia y Lenormand, y esto, bueno, pues es un buen aval, ¿no? Para salir vivos del Parque de los Príncipes y, bueno, jugártelo todo en casa, que no será fácil, pero yo creo que soñaría la Real Sociedad el poder jugarte en casa ante el Paris Saint-Germain el pase a cuartos, ¿no?
A mí me gusta mucho la Real Sociedad como defiende. Ha encajado un gol en cuatro partidos. Yo creo que si le hace partido largo al PSG y si Mbappé no está bien, yo creo que puede traer un buen resultado a San Sebastián. Me da la sensación de que la eliminatoria se va a sentenciar en la vuelta. Y ahí creo que la Real, si eleva un poquito el nivel, porque es verdad que ahora ha entrado en un proceso de que le está costando mucho hacer gol, de que Sadik no está funcionando, de que Oyarzabal anda tocadito y tal. Yo creo que si confía un poco en recuperar la efectividad arriba y la deja viva, ¿por qué no? Yo al PSG tampoco le veo tan claro candidato como otros años a ganar la Champions, la verdad.
Muy bien, pues John, te hemos dejado bendecido, ¿eh? Ahora que has aterrizado en territorio parisino, la gente está con la Real, la gente es optimista. Y a ver si Mbappé es capaz de demostrar, ¿no?, eso que dice que tiene para ganar la Champions.
Pues muchas gracias por la bendición, y que yo creo que si la Real consigue que a ratos el partido sea pastosito, habrá ganado mucho. Porque al final, en el acierto de la Real, cuando tienes enfrente a un bicho que va a un gol por partido, o sea, la media de Mbappé y del Paris Saint-Germain es una barbaridad. O sea, eso de la portería cero aquí yo creo que va a ser muy difícil mañana. Tú tienes que hacer uno, yo creo, sí o sí, y ese es el problema, lo estaba diciendo Amaro. O sea, al final estamos en un escenario donde a lo mejor, si Oyarzabal no está, que seguimos todos teniendo la duda, puede salir incluso hasta sin 9, si Manol. Conta que con Barrene arriba, si juega 4-4-2, si juega 4-3-3, que juega Sadik o Andrés Silva, pero que hemos venido hasta aquí, nadie creía en nosotros, en ese grupo, pues vamos a seguir un poco en esa línea, y que yo confío en los míos. Así que un abrazo.
Bueno, pues eso será mañana. Estamos en jornada de previa, ya anda por aquí Toribio. Él cree que el sustituto de Bellingham va a ser Nacho. Yo creo que va a ser...
No,
que va a ser Brahim. Yo creo que va a ser Nacho el que va a entrar en el 11 como novedad. No que Nacho vaya a jugar de Bellingham, sino que Nacho va a regresar al 11, al eje de la zaga. Unos piensan que para hacer pareja con Carvajal, otros para hacer pareja con Tchouaméni. Y por ahí anda ahora mismo la actualidad del Real Madrid. Vuelve la Champions, vuelve la máxima competición continental, y España tiene mucho que contar. Feliz aterrizaje, John. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Venga, y 45 a las 8, enseguida el Real Madrid, aquí en Leipzig. Ayer habló Toni Kroos y ya va un poco pasado, porque dijo lo de los 32 años, ya está en 34, resulta que la gente le quiere, que en el Bayern le echan de menos, que en Alemania lo necesitan, y que está el hombre hecho un lío.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan 2 años seguidos.
A ver... Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Y ahora te damos solución a los problemas de salud sexual masculina. Confía en Clínica Masculina Europea, que cuenta con especialistas con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la disfunción eréctil, eyaculación precoz o problemas de erección y falta de deseo sexual. Porque como no todos somos iguales, en Clínica Europea Masculina aplican métodos individualizados y enfocados en tu problema. Soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas. No lo pienses más y restaura tu vida en pareja pidiendo cita en la web de Clínica Masculina Europea.
¿Sufrió un accidente de tráfico? En ProTraffic Legal Abogados reclamamos su máxima indemnización. Preocúpese solo de recuperarse. Y recuerde, en ProTraffic Legal solo cobramos si usted cobra. Consúltenos gratuitamente al 641 12 97 12 o visítenos en nuestras oficinas en Avenida Universidad 2, Leganés. En ProTraffic Legal, luchamos por ti.
Cada noche desde las 11:30, el decano de la radio deportiva.
Hay un periodista en la sala, pues eso es lo que pasa.
Goles es periodismo.
¿Quién era el mejor portero, D'Alessandro? A ver, ¿Carnevale o tú?
No, Daniel era un fenómeno.
Goles, un programa con toda la fuerza de la verdad.
Ya sabes qué es lo que pienso, siempre te lo he dicho.
Sí, eso es verdad. Siempre dices lo que piensas y eso es muy agradable.
¿Hay parado para rato? En la sintonía más deportiva del mundo.
Seguiremos hablando. Un placer, siempre un histórico y un viejo rockero con más fuerza que un joven.
Que haya diversión y espectáculo, que es lo nuestro.
Casi nada, imagínate tú.
La tribu.
Tenemos otras opciones que tengo que tener en cuenta. Es un equipo, por ejemplo, Leipzig, muy fuerte en balón parado. Para Brahim el balón parado no es su mejor calidad. No es un gigante. Y después tengo que tener en cuenta que Carvajal como central ha jugado muy bien. Entonces, pensar... Lo voy a quitar como central. No sé. Entonces, lo pensaré.
Bueno, yo lo veo clarísimo. 8:48. Mi padre Ancelotti maneja una medular con Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Kroos. Artillería pesada, aunque Ricardo Sierra dice que no. O le gusta llevarme la contraria para hacer vídeos virales en redes sociales con la pareja ofensiva, Rodrigo y Vinicius, con Brahim esperando oportunidad en el banquillo para reventarlos en la segunda parte y con Lucas, Carvajal, Nacho y Mendy, defensa baja, pero yo creo que efectiva, entre otras cosas porque Carvajal además va bastante bien de cabeza, a pesar de que mide 1,73. Toribio, no lo ves. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo no lo veo porque hay que estar un poco doctorado en primero de Ancelotía.
Ah, yo no estoy, vale, perfecto.
No, hombre, palito, vale. Viendo un poco
los precedentes. Vuelva por otra, Rula.
No, primero, cuando no ha jugado Bellingham, 5 partidos ha jugado Brahim y lo ha hecho muy bien.
Sí, contra la Aranda, contra
no,
la
Aranda, no, coño. No, bueno, fue un 5-1 al Valencia.
No,
fue
sí,
el mejor
sí,
partido
sí.
Del Madrid junto con el Girona. Fueron 2 partidos contra Las Palmas, la revelación de la Liga junto con el Girona. Fue contra, efectivamente, la Arandina y fue en Champions contra el Sporting de Braga. Eso, uno. Dos, el día del derbi, cuando se lesiona Vinicius, a pesar de que calienta Joselu, decide entre Davide, Carlo y Giovanni Mauri apostar por Brahim para no cambiar la idea de juego. Dos. Tres.
Bueno, si la idea no cambia. Cuando todos esos partidos estaba Rüdiger y Nacho.
Tres, si metes a Joselu... juegas con un 4-3-3, algo que este año Ancelotti nunca ha puesto. Y cuatro, lo que no va a hacer va a ser...
cuatro vale cualquiera de los tres.
No va a desnaturalizar el equipo.
Y cinco, lo que funciona no se toca.
No, y Tori, está Benjamin Sesko en el Leipzig, no puedes defenderle con Carvajal y Nacho si tienes la posibilidad de Tchouaméni, que va muy bien por arriba. Yo creo que Tchouaméni va a ser central seguro.
Yo también. Yo creo eso.
Catedráticos
que...
también en Ancelotti, como has dicho.
Ancelotti.
José Luis Sánchez y aparte Ricardo Sierra, que estuvo también, que siempre sí. Araña cosas. Sierra ahí en el túnel del vestuario siempre araña cosas. Es un tío ahí, siempre rebaña,
Raúl, estoy con Tori, tienes que ir a recuperación. tienes que ir a recuperación, porque conociendo a Ancelotti, Nacho, Tchouaméni y Ibrahim por Bellingham, porque Ancelotti es tan sensato que no hace cosas raras. Solo ha hecho dos cosas raras en su etapa en el Real Madrid y le han salido mal. Y normalmente lo que hace es aplicar la sensatez, que le ha ido también en el Real Madrid. Recuperas a Nacho, central, lo pones con Tchouaméni, tienes altura, tienes un jugador experimentado en esa posición. Ya le echó los piropos a Carvajal por esos dos partidos como central, que los ha hecho bastante bien. Y con Brahim hace el mismo recorrido que tenía con Bellingham en esa posición. Jugar ahí con Vinicius y con Rodrigo, un jugador dinámico, un jugador alegre, un jugador que te ayuda en las transiciones y que no va a cambiar para nada la forma de jugar del Real Madrid, que le está yendo tan bien. Yo creo que Ancelotti no va a dejar pie a la sorpresa esta noche.
Yo no es por llevarte la contraria, Raúl, pero estoy un poco con José y con Toribio, ¿no? A ver, yo creo que tengo la sensación que cuando dice eso sobre lo de Carvajal, yo creo que es simplemente para piropearle, ¿no? Porque además, bueno, pues se le criticó algo después del derbi, es verdad que luego contra el Girona estuvo bien, sobre todo por el gol del Atlético de Madrid, ¿no? Entre Nacho y Carvajal, que al final no fueron bien de cabeza, ¿no? A despejar ese balón. Y yo creo que al final es un poco, bueno, pues decir, viviendo el momento que está Carvajal y que encima de central y por la izquierda, bueno, pues era por piropear, ¿no? Pero luego yo creo que cierra, o sea, abre y cierra el debate en la misma frase, porque dice precisamente eso. Bueno, me lo estoy pensando, me da un poco de miedo quitar a Carvajal como central, pero dice, pero es que ellos van muy bien de cabeza. Bueno, pues ahí ya tienes la solución, ¿no? Tchouaméni y Nacho, pues evidentemente tienen mucho más poder de cabeza. Entonces yo lo veo
quinta razón. A ver. En la previa del derbi metió en ese totum revolutum a Joselu. No, Joselu puede jugar para defender un poco los balones aéreos. Joselu calentó cuando el Vinicius se lesionó y al final jugó Brahim. Es decir, que a mí ayer el batiburrillo, la ensalada de nombre, dice, no, puede jugar Nacho, pero también puede jugar Brahim, por supuesto. Oye, también puede jugar Carvajal. Creo que es para crear un poco también de confusión en Marco Rose, que no sé si hasta ahora se cree que Bellingham no va a jugar.
Sí, porque se lo dijo ayer, ¿no? Que lo conocía y todo
esto. Esto está grabado, ¿eh? Lo digo para los que le estén cateando a Varela, ¿eh?
Que conocemos,
está grabadito, ¿eh?
Que conocemos a Ancelotti todos y que Ancelotti tira esas bromas de vez en cuando y lo de Carvajal se nota que lo está diciendo también en toda Europa. Poniendo en valor a Carvajal y siendo un poco...
Bueno, pero no valoráis la posibilidad de que una prueba que le ha gustado juntando a Carvajal y Tchouaméni le dé continuidad, porque puede ser una opción en cualquier momento de la temporada, viendo que no han llegado refuerzos, y que Lucas Vázquez está bien, digo, como opción, y que Nacho ha generado ciertas dudas. ¿No valoráis esa posibilidad? Yo creo que es una opción. Y luego me parece que para sustituir a Bellingham, que yo creo que el sustituto natural sería Ibrahim, no sé si la opción de Modric podría ser otra. Digo, como posibles alternativas al
tampoco,
más normal.
Como un cuarto centrocampista.
Sí, mira, bueno, jugando un poco donde juega Bellingham, un poco más cerca opciones. Del...
Sería propio de Ancelotti.
Cerca más cerca del área, ¿no? Y también que viene de no... Bueno, pues de jugar pocos minutos en el anterior partido. Bueno, pues puede ser.
Yo esa la veo más viable, fíjate, que la del cambio en el...
Yo perfil bajo, en esta tertulia hoy perfil bajo, ¿eh? Pero el os lo dije y Rubiales en el palco, vamos... Eso se está preparando,
el paso del
para
tiempo,
las 7 de la tarde, cuando conozcamos la alineación.
Sí, pero Raúl, yo creo que hay que analizar un poco que con el paso del tiempo lo que hace Ancelotti y lo que no hace. Yo creo que Modric es un jugador secundario ahora mismo en este Madrid, es una realidad. Juega partidos
de
titular, ante rivales de...
Los derbis.
Bueno, que no son rivales directos por la Liga, a partir del octavo, noveno, décimo, ahí es cuando juega... Luka Modric ya no es titular, el único partido grande que
no es cierto,
titular
eso, José Luis.
Fue frente al Atlético de Madrid, sí, Emilio, frente al Atlético de Madrid, que pierde 3-1. Sí, por eso, el único, y fue en septiembre y no ha vuelto a jugar un partido importante de titular, esa es la realidad. Y teniendo a Kroos en el nivel que está, con Camavinga y con Valverde, que le están dando un resultado extraordinario en el centro del campo, Ancelotti no es de tocar lo que funciona, es que nunca lo ha hecho y ahora mismo en el gran momento que está el Real Madrid no es tampoco esa oportunidad.
Pero yo decía, José, la opción no como un centrocampista con más peso, con un rol específico de jerarquía, por decirlo de alguna manera, sino como cuarto centrocampista, esa opción que estábamos diciendo al final por Bellingham, ¿no? Yo creo que tiene al final Brahim es el que tiene más opciones, ¿no? Pero no descartaría precisamente eso para ser más dueño del balón, para evitar que pueda correr
el... Sí, pero para que entre Modric tendría que quitar a Kroos, porque ya
No, por eso te digo, sería no quitando a Kroos, sino sería por Brahim en otro rol distinto, ¿no?
Yo esa opción muy conservadora,
creo que puede tener cierta viabilidad. No creo que lo vaya a hacer, pero sí que me parece una opción que pueda estar manejando.
Claro, lo que dice José es que lo que no quiero hacer en un partido tan físico es juntar a Kroos y a Modric.
Correcto.
No debería.
Sí, pero es que está con Valverde y con Camavinga.
Sí, ¿sabes? Pero no debería. Es que no,
da igual, porque pierdes velocidad, pierdes en transición, pierdes en intensidad defensiva, que es lo que le está condenando a Modric a perder su sitio, que ha perdido su sitio el once titular. Ahora mismo este Madrid es un Madrid que te destroza en lo físico y en las segundas partes los equipos se caen. Y es verdad que Modric en esta disposición entra mejor en la segunda parte y lo está viendo más como revulsivo que como titular.
Y luego tampoco veo a Ancelotti condicionar su plan al que propone el Leipzig, que es verdad que no vas a dejar al equipo rival explotar sus virtudes, pero ayer quiso ponderar el juego aéreo y las transiciones, hizo mucho hincapié, y por ahí un poco también la teoría de Raúl de adelantar a Tchouaméni al centro del campo, para acordar un poco las transiciones, pero tampoco veo yo a Ancelotti, no voy a decir preocupado porque suena muy frívolo, pero condicionar su plan a lo que proponga el equipo rival.
Hombre, es que yo creo que el Real Madrid, y hablando un poco de la alineación y metiéndome en la cabeza de Ancelotti, que es imposible, creo que el partido grande de la semana ya lo ha jugado. No quiero menospreciar al RB, pero...
cuidado que viene
la Champions.
Cuidado con la Champions,
No quiero menospreciar al RB, pero yo creo que el Girona era el partido gordo para dejar encarrilada la Liga.
Yo creo que tiene, con todo el respeto, mejor equipo el Leipzig que el
Puede que sí.
Aunque el Girona año ha demostrado algo increíble. Yo la duda que tengo, y me parece además que como entrenador, ¿tú qué quieres que sea Tchouaméni de aquí a final de temporada? Creo que no le viene nada bien que le pongas un día de central, otro día de medio centro. Creo que debería ir pensando... Sí,
tienes tres centrales lesionados.
Es que no, por eso, pero digo que en este escenario de aquí...
Juega de central porque tiene a Rudiger... Vale.
Es que para Ancelotti, pues es una solución, ¿eh?
Perfecto, pero digo, José Luis, que estando como está y sabiendo que para ti Tchouaméni es medio centro, pero que seguramente de aquí a final de temporada le vas a tener que utilizar más de central, creo que el plan del Madrid de Ancelotti con Tchouaméni debe ser más estabilizarle en una zona y seguramente de central le vas a necesitar más. Yo no sería muy partidario de ir cambiándole mucho y volviéndole loco.
Yo estoy de acuerdo contigo, creo que, y lo llevo diciendo semanas, que la pareja de centrales titular de aquí a final de temporada debería ser Rudiger-Tchouaméni. Creo que es la que tiene más techo en el Madrid, más nivel. Nacho no está en una buena temporada. De hecho, no me parecería descabellado lo que dices tú, de que juegue Carvajal de central y Nacho, si no está al 100% y no está muy seguro Ancelotti, lo deje en el banquillo, porque tiene también, digamos, esa coartada, ¿no?, de que ha estado sobrecargado. Y también, es que coincido, es que la solución de Tchouaméni como central de aquí a final de temporada va a ser casi imprescindible, porque te puede tocar un City en cuartos de final, un Bayern, y vas a necesitar la mejor versión de Tchouaméni. E incluso de cara a futuro, y esto a lo mejor es más difícil de ver, claro, entre Tchouaméni y Camavinga no, va a ser difícil que jueguen ambos en el equipo de titulares, ¿no? Y creo que Camavinga es mejor centrocampista que Tchouaméni, tiene más potencial, te da más posibilidades, y Tchouaméni, en cambio, creo que puede ser un central de la leche. O sea, tiene las condiciones perfectas para ello.
Estamos hablando de emergencias. Uh-huh. Es que el Madrid está en una emergencia defensiva. Es que Tchouaméni jugó su primer partido de central frente a Osasuna en la primera vuelta por ese infortunio que ha tenido el Real Madrid durante la temporada, los dos cruzados, y cuando vuelvan los tres que están lesionados, es que Ancelotti no se va a plantear volver a meter a Tchouaméni en esa posición. Por eso es la emergencia que está teniendo el Real Madrid hasta que el mes que viene vuelva Militao, y ya tendrá tres centrales: Militao, Nacho, Rüdiger, y Tchouaméni tendrá que pelear con Camavinga, que en eso estoy de acuerdo contigo, esa posición de pivote o de centrocampista, donde es verdad que Valverde y Camavinga están dando un rendimiento más alto.
Y con estas cuestiones de las ausencias que son irreversibles para esta noche, ¿qué partidos esperan? Un Leipzig que va a ir a buscarlo, tratando de solventar la eliminatoria hoy como para venir con algún margen.
Yo me imagino al Madrid ganando.
A ver, bueno, no sé si habéis visto la entrevista.
Leipzig es un equipo que sufre mucho en defensa.
A Eifas, me ha encantado el titular. El titular es: el Madrid no va a tener 5 minutos de tregua.
Creo que
va a ser un equipo, el RB, bueno, como es, un equipo intenso, un equipo constante, un equipo con pulsaciones altas, meter mucho ritmo al partido, porque es verdad que es un equipo que baja las prestaciones bastante de lo que ofrece aquí en Leipzig a lo que ofrece de forastero.
Pues nada, el partido pide eso, lo que decís, tres delanteros, dos de ellos que no defienden, que no presionan, es lo que pide el partido. Brahim, Vinicius, Rodrigo, claro.
Estás contradiciendo a Ancelotti.
Bueno, el otro día contra el Girona defendieron y corrieron todos, ¿eh? en el Madrid.
En el partido que propone o que se piensa.
Bueno, el otro día contra el Girona yo diría que atacaron todos.
No, pero, y defendieron todos, está bien, claro, ¿eh? Y vimos recuperaciones de balón de Vinicius, de Rodrigo,
el campo. Girona no pasó de medio campo, hombre, el Girona no pasó de medio campo.
Por eso,
vamos, yo es que veo, es que el año pasado fue el año pasado, ¿no? Cuando estuvimos aquí. Es que fue un partido muy físico, donde muy dinámico. Es verdad que veníamos en otras circunstancias, el contexto del partido y demás, pero a mí me parece que hoy el Madrid debería blindarse, protegerse y dejar esto meridianamente tranquilo de cara al choque de vuelta. No tiene ninguna necesidad de salir aquí a intentar ser protagonista y a intentar resolver una eliminatoria que sobre el papel no va a dejar resultado hoy, pero bueno.
Pero blindarse no es dejar la iniciativa al RB Leipzig, ¿no? Yo creo que es un partido que el Real Madrid tiene que salir de puntillas y con las orejas bien abiertas y expectante, ¿no? Pero yo creo que tiene que proponer, yo creo que tiene que mandar.
Creo que te puedes proteger y luego cuando tienes a dos jugadores como Vinicius y Rodrigo ahora mismo, creo que vas a tener tus oportunidades. Yo estoy de acuerdo también que es un partido donde el Madrid, yo creo que lo que ha demostrado esta temporada es que físicamente está en un nivel top. O sea, a mí me resulta difícil de entender que en este momento de la temporada y con todos los problemas que ha tenido el Real Madrid, el Madrid esté siendo un equipo tan solvente. Y es que pasa por los partidos con una, bueno, yo creo que con una superioridad física, que esto es lo que le ha hecho valer y lo que le ha permitido, quitando los partidos contra el Atlético de Madrid, ser muy superior a todos los rivales. Y hoy es un partido también para mostrar esa solvencia física y para encontrar en Vinicius y en Rodrigo pues dos jugadores que te van a dar seguro oportunidades y situaciones de gol.
Es que las características, por eso yo lo decía, en las características del Leipzig y siendo local, ¿no?, sabiendo que tiene que venir acá, lo que decía Toribio es para tenerlo en cuenta, porque si se te llega el Leipzig va a buscar un partido de ir a buscarlo. Y a lo mejor se te arma un partido de vuelta y la eficacia, como lo dice Emilio, lo que ha pasado con el Atlético de Madrid, porque el Leipzig de local va a ser otra cosa. En el ida y vuelta veremos la eficacia de uno u otro como para ver qué tipo de partido se te da en el
resultado. Bueno, en un ida y vuelta yo creo que el Madrid tiene motivos para estar más tranquilo. Sí, a mí lo que yo creo que el Madrid ha generado alguna duda, que han sido pocas este año, ha sido un poco en los centros laterales, en las dudas en el juego aéreo, y ahí es donde hoy tiene que eso, intentar controlar el balón parado, evitar situaciones en las que tanto Dani Olmo o puedan un poco generar situaciones de centros laterales que el Madrid sufra. Bueno, yo creo que esto es un poco, si el Madrid tiene un problemita este año, ha sido ahí, y bueno, pues a ver si...
Os recuerdo que son las 9 de la mañana, Os recuerdo que son las 9 de la mañana, que no estamos en las 5 de la tarde, os lo recuerdo, lo digo por el tono del programa que os está quedando muy...
No, pero Pepe estaba preguntando por el tipo de partido que te puede ofrecer el Leipzig y dónde te puede hacer daño. Yo es que también tengo presente aquella eliminatoria contra el Atlético de Madrid en el año de la pandemia, donde el Atlético de Madrid era muy favorito. Era
Rubén Martillo, los únicos...
Aquel Leipzig era... José, que es que el RB es quinto en Bundesliga. Está a 18 puntos del Leverkusen.
Ya tardábamos en decir que era una castaña de equipo. Ya tardábamos.
Es que estáis vendiendo el RB como si fuese el Manchester City o el propio Real Madrid. Y es que hay una diferencia abismal entre uno y otro. Es que es la verdad. Es que es palmario. Es que el RB puede que sea, yo que sé, uno de los
peor que el Copenhague. A mí sinceramente me parece un equipo a tener en cuenta. No creo que sea mejor que el Madrid, pero es un equipo que, en comparación a lo que decía Raúl, el precedente de, creo que fue noviembre del 22, ha cambiado mucho. No está Fosberg, no está Nkunku, sigue Dani Olmo, está Sesco, que es un jugador que me encanta, Eloy Sopenda, también está Guardiol, pero creo que es un equipo que arriba siempre tiene jugadores dinámicos, interesantes, son típicos delanteros probetas que utilizan este equipo un poco como trampolín, y me parece que el Madrid mal haría en un poco menospreciar a este equipo.
Yo no digo que lo menosprecie, pero no vendáis a este equipo como...
Vaya mañana que llevamos, ciudad paseable y delantero probeta.
En el acumulado de la eliminatoria
en Europa, Amaro, pero subestimar al rival.
Tú simplemente le estás menospreciando.
No lo menosprecio. Digo que en el acumulado el Real Madrid es top 2 de esta Champions, en mi opinión.
Sí.
Top 2, sí. Manchester City, Real Madrid. Y el RB es... no sé, el décimo primero, décimo segundo. Tenéis que tratar al RB como un rival.
Poco le has visto al RB, poco le has visto para meter el décimo en España.
Va quinto en Bundesliga.
Si a los alemanes a los 10 minutos hacen un gol, apagas el móvil, ¿no?
Bueno, vamos a verlo. Cuando el Real Madrid, mañana en la tribu de mañana, que Barrera no está, mañana lo comentamos, cuando el Real Madrid gane 0-2 o...
No, como juegue Tchouaméni en medio campo voy a estar, retraso el avión,
ya lo digo. Yo no hablé de resultados ni que el Madrid no gane. Yo hablé en el imaginario de que, digo, como está clarísimo que el Real Madrid es absolutamente superior, ¿cuáles son las chances? Porque hay que jugarlo el partido. ¿Cuáles son las chances del equipo alemán? ¿Cuáles son? ¿Hoy? ¿O no?
Yo me imagino
a lo mejor un partido donde ellos vayan. Por supuesto que al ir van a dejar, porque defensivamente, como decía Ramón, tampoco están en su mejor momento, le va a dar chances al Madrid que te puede lastimar. En el ida y vuelta imaginario mío, digo, va a tener mucho que ver la eficacia que tenga uno u otro para ver el tipo de partido que se va armando.
Bueno, ahí normalmente el Madrid tiene ventaja porque tiene mejores jugadores.
Bueno, pero en el ida y vuelta con el Atlético de Madrid, pero no es por sacar al Atlético, porque fue el único que más o menos le hizo, más o menos no, que le hizo sombra. En el ida y vuelta le generó muchos problemas. A ver, uno tenía la expectativa que el Girona ganara en el Bernabéu, la verdad que no, pero sí tenía imaginario otro partido. La verdad que fue absolutamente contundente. Creo que el Girona dice, la verdad no lo podemos jugar al otro día otra vez porque es imposible que le salga como le salió tan inferior al Madrid. Yo creo que hoy es otro partido, pero porque la localía, porque viste, el público te empuja. Nada, hablaba en ese imaginario, ahora que es superior del Madrid, sí, está claro.
Claro, que es que yo no es menospreciar al RB, que tampoco me parece que lo estéis inflando poco, poner en contexto la temporada del Real Madrid, que viene de ganar 4-0, sin centrales, sin delantero, al equipo que nos tenía fascinados a todos. Es que, la temporada del Real Madrid es fantástica, o sea, yo le doy las mismas acciones al RB que al Copenhague. Y no es menospreciar al RB, es simplemente decir que el Real Madrid este año está a un nivel fantástico.
Sí, pero bueno,
estáis aquí metiendo miedo al madridismo y todo el mundo sabemos lo que va a pasar a las
11. Como diría Bordalás, esto es la Champions, papá, ¿no? Claro, es que quiero decir, si el Madrid gana tantas Champions es porque tiene un profundo respeto a la Champions, ¿no? Y es que en la Champions 15 minutos te pueden dejar fuera de una eliminatoria perfectamente, 15 minutos malos, ¿no? Entonces, creo que...
No, acuérdate, Ramón, aquella eliminatoria en Wolfsburgo.
Por supuesto, claro. Fue un 2-0, que incluso fue corto el 2-0, porque podía haberse traído más ventaja al equipo alemán. Y el Madrid lo recupera con un hat-trick de Cristiano. Pero fue un partido, una eliminatoria complicadísima para el Madrid.
Bueno, pues nada, pues apuntado que después de esta clase táctica magistral, delantero probeta, pues ya. Ya estaría todo, ¿no?
Ese
no sé,
es sesco, ¿eh?
¿Te gusta más, delantero probeta o primero de Ancelotti?
Primero de Ancelotti.
Partido trampa.
No, yo, sobre todo, dando por lógico, ¿no?, el movimiento de Ancelotti de no complicarse mucho la vida y de intentar devolver a cada uno a su posición natural, también pienso un poco en el plan de partido, lo que él visualiza, ¿no? Pues entiendo que una primera parte con una salida en tromba de ellos, que querrá que agrade a su público, que intentará cogotar al Madrid, que me imagino intentará pues enfriar el partido y luego ir llevándolo a su terreno y acabar por intentar imponer, ¿no?, su poderío físico, que necesitará también de argumentos en la segunda parte, porque si tú tienes todas las balas ofensivas en el campo, ¿con qué reaccionas o con quién puedes cambiar el signo del partido en la segunda mitad? Si ya tienes a Brahim, ya tienes a Rodrigo, ya tienes a Vinicius. Bueno, pero Joselu no es un revulsivo, Joselu es un rematador.
Pues es un cambio de plan.
Claro,
es una opción que tienes. Y
a mí lo más sorprendente.
Distinta.
Lo más sorprendente me parece no que veo. Llegados a este punto, llegados al mes de febrero, cuando el Madrid ha perdido con respecto al año pasado, ¿no? Digo, un poco por hacer la comparativa. Este año no tiene a Courtois, que era el mejor portero del mundo. No, perdió a Benzema y no cubrió esa baja con un delantero. Se ha quedado sin Bellingham, que era su jugador más determinante. Perdió a todos los centrales, a los centrales titulares. Y llegados a este punto, le escucho a Amaro, y creo que es una opinión compartida por todos, el Madrid, después del Manchester City, está entre los favoritos a ganar esta Champions. Esto era algo que no, de lo que no se hablaba el año pasado. Nadie daba el año pasado al Madrid entre los favoritos para ganar esta Champions. Y hoy, después de todo lo que le ha pasado, que creo que no sé si le puede pasar algo más, pero creo que no, pues bueno, pues llega en esta disposición, ¿no? En un momento siendo un equipo súper fiable y demostrando que, bueno, pues que cuando no ha tenido el plan B, el plan A ha funcionado el plan B. Bueno, esto creo que en este momento de la temporada era difícil de imaginar, y yo creo que este es el gran mérito del Real Madrid y de Ancelotti.
Y tanto. Bueno, ayer también habló Toni Kroos, de hecho fue el primero en comparecer ante los medios, y dijo muchas cosas, media rueda de prensa a propósito de su futuro, de si se retira o no, de si renueva o no, de si le gustaría volver al Bayern o no, aunque ya ha dicho que se va a retirar en el Madrid. Y también el tema de la selección alemana, que bueno, pues nos pilla un poco pues como más lejos, ¿no? Como que, digamos, no nos influye tanto. Bueno, a lo mejor sí, si nos cruzamos con Alemania en la Eurocopa con Toni Kroos, pues no lo mismo.
Para mí sí tiene una carga de profundidad lo de la selección alemana, y me explico. Creo que si a lo mejor tiene decidido retirarse, juega la Eurocopa y se despide del mundo del fútbol en una Eurocopa, creo que tiene que ver y cambia el escenario, así sigue un año más en el Real Madrid. Despedirse en un torneo tan grande como una Eurocopa, defendiendo la camiseta de tu país, que tu último partido sea con la camiseta de Alemania, sí, un poco el parecido con la carrera de Zinedine Zidane, pues sí tiene una simbología diferente a decir, oye, pues sigo un año más en el Real Madrid, me retiro al final de la temporada que viene, que no hay nada, ningún compromiso de selección. Para mí sí entra en la ecuación jugar o no la Eurocopa con Alemania.
Bueno, tendrá que decir, voy a la Eurocopa y de repente llegas a la final de Londres, porque el Madrid bien pudiera llegar a la final de Londres, y también sería un magnífico escenario, ¿no? Para decir, me voy. No sería el primer ni último jugador, ¿no?, que se retira con una final de Champions. Una de las muchas respuestas ayer de Toni Kroos a propósito de su futuro.
Estoy pensando en qué hacer. Todavía no he decidido nada. La verdad es que también se puede decir que me alegro mucho que mucha gente que quieren que juegue un año más, eso me alegro, y siempre es un señal positivo, siempre mejor que al revés, ¿no? Que dicen que ojalá que paras. Entonces, me encuentro bien, pero de esto la verdad es que todavía no tengo decisión.
Recordará Javi Amaro perfectamente cuando escribimos la biografía de Vicente del Bosque y fuimos a hacer la sesión de fotos de la portada del libro a la ciudad del fútbol de Las Rozas, en el campo ese, creo que es el número 3, me parece que le llaman.
Correcto.
El que está allí pegado a la residencia. Yo fue la primera vez que oí hablar así muy, muy en serio de Toni Kroos. Y Vicente del Bosque nos contó en aquella ocasión, en aquella sesión de fotos, que si él tuviese mano en el Real Madrid ficharía a Toni Kroos, ¿no? Porque le parecía un jugador que lo hacía todo muy fácil, muy muy sencillo y demás. Y recuerdo, con el paso de los años, estaba José en un chiringuito especial que nos invitó Pererol, unos cuantos periodistas que seguíamos un poco la actualidad del Real Madrid, que se hizo muy viral, ¿no? Aquel cara a cara, ¿te acuerdas, no?
De hecho, eso fue 2019. Se puso en tela de juicio el futuro de Kroos, y la temporada pasada, cuando el Madrid pierde 4-0 contra el City, Kroos lo saca a colación.
Correcto.
Que dice Kroos, bueno, la última vez que escuché cambio de ciclo fue en 2019, y bueno, tampoco ha ido tan mal. El Madrid siempre vuelve.
Pero José se acordará, ¿no?, de que nos iba preguntando, y dice, ¿venderías a Keylor Navas? Sí, no, tal, ¿venderías? Y cuando llegó lo de Kroos, yo no sé si fue, creo que José Félix el único que dijo que no, porque había un poco allí de ambiente en el club de que lo iban a poner a la venta y de que, bueno, no acababa de cumplir las expectativas. Nos lo saca cada 2x3 en Twitter, yo para recordar, todos estos han dicho Kroos fuera y tal. No sé a qué os sonó ayer lo de Kroos.
Yo creo que Toni Kroos es una persona, lo estábamos hablando antes Tori y yo fuera de micrófono, es una persona con una cabeza privilegiada, pero absolutamente privilegiada, tanto para ver el fútbol como para analizar su carrera. Creo que es muy difícil hacer lo que tiene pensado hacer, no sé si será este año o la temporada que viene, decir adiós en lo más alto. Creo que es muy difícil, además en esta mentalidad de jugadores élite como el alemán, porque hemos visto a Sergio Ramos que se ha ido, ha tenido esa etapa en el Paris Saint-Germain de aquella manera, ahora está en Sevilla, Cristiano se fue a la Roma y ahora en Arabia. Es muy difícil, ¿no?, cuando eres una leyenda como Toni Kroos, decir, oye, estoy en lo más alto, me voy y quiero que mi legado se quede aquí y quiero que la gente se quede con este recuerdo. Ya fue difícil, y si lo comparas con Luka Modric, el decir adiós a la selección alemana, porque era un icono, podía jugar en la selección alemana y viendo cómo está Alemania, hasta los 45 años, si le da la gana. Y creo que esa meditación que está teniendo, ese esperar a dar el paso definitivo y correcto, habla muy bien de cómo es él como persona y como futbolista. Yo ahora mismo, si te voy a apostar, viendo, creo que sigue porque no está en el banquillo, porque está siendo protagonista en los partidos principales, porque Ancelotti confía en él y sus compañeros le dan el balón siempre. Creo que no esa es esa posición donde dices, es una leyenda que o da un paso al costado o se lo van a dar.
Pero fíjate, claro, José, es que el análisis que estabas haciendo antes para su continuidad, es decir, oye, pues si al final decide jugar la Eurocopa con Alemania, eso podría significar que se quiere retirar por todo lo alto. Fíjate, creo que podría servir para cualquier otro jugador, menos para Toni Kroos, ¿no? Porque lo que pasa por su cabeza es completamente distinto de lo que nosotros podemos imaginar que pasa, porque es un jugador tremendamente pragmático, es un jugador además de unas firmes convicciones, y dejó la selección por algo hace 3 años, quiero decir, no piensa exactamente igual que el resto de los mortales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa por la cabeza de Toni Kroos solamente lo sabe él, y además y sus más allegados, ¿no? Porque cualquier otro, bueno, pues la presión que tiene pues de su madre, de Rudiger, ¿no? Diciendo que juegue tal, cualquier otro habría sucumbido a eso, y él yo creo que se mide por otros parámetros, ¿no? Lo que puede pensar y lo que puede llegar a decidir, y a mí eso me parece pues sí, admirable, ¿no? Porque al final es un tipo de unas convicciones muy firmes, y él sabe sus propios criterios y él es el que tomará la decisión.
Yo creo que resumiendo, creo que nadie tiene ni primero ni un mes de Toni Kroosía.
Exacto.
Nadie.
Ahí es imposible. No hay un manual.
Hay pocos precedentes. A mí la sensación que decía José, no, es que sus compañeros le buscan, se siente bien, no está en el banquillo. A mí por eso, ayer, sin saber lo que va a hacer, la intuición que me da y el tufo que me da es que está más cerca de dejarlo que de seguir, porque él prefiere que le echen de menos a que le echen de más. Y él lo que no quiere es que la siguiente temporada tenga un poco o herede el rol de Luka Modric.
Claro,
no, y yo creo que Modric, un poco él tiene ese vértigo, ¿no? De decir, joder, si es que estoy mejor que nunca, dice, y si la temporada que viene, o sea, es un tipo más frío y más de cabeza que de corazón.
Pero fijaos lo difícil.
Él no se mueve por las vísceras, es muy, muy, sí, pero no, fijaos. Pero sobre todo es eso, que es más de, que no es latino, que es más de cabeza que visceral.
Pero fijaos lo difícil que es eso, ¿no? Porque si algo parece claro es que el Real Madrid en los próximos años va a estar en ventana de títulos gordos, ¿no? Y cuando digo ventana de títulos gordos, no solo hablo de ligas, sino de Champions, ¿no? Por el proyecto que tiene. Y que encontró un acomodo con Camavinga y Valverde al lado, que le hacen muchísimo trabajo, con Bellingham, que trabaja una barbaridad también más adelante. Es decir, Kroos ahora mismo yo creo que está en su lugar preferido en el mundo, ¿no? En este equipo. Entonces, renunciar ya no solo al dinero, ya no solo a ese ego de estar en lo más alto, ¿no? En lo más relevante, sino también renunciar a los posibles títulos que puede conseguir Madrid, a mí se me hace complicado, aún siendo Toni Kroos, ¿no? Yo veo más cerca la continuidad un año, sin saber lo que piensa, porque yo creo que ninguno sabemos lo que piensa Kroos, pero lo veo más cerca por el hecho de que se está viendo relevante y que está viendo que puede ser, digamos, que puede haber continuidad en esa relevancia, a que lo deje. La verdad es que lo dejaría en su mejor nivel.
¿No tenéis la sensación de que él a lo mejor lo que está viendo es que el fútbol está evolucionando hacia otra cosa que no es como juega Toni Kroos? Es verdad que él se siente, y yo creo que este es uno de los grandes méritos de Ancelotti, el haber sabido rodearle. Es decir, para mí era un error dejar a Kroos de 5. Creo que esto, sí, que en alguna ocasión ha jugado, es el fútbol de hoy en día. Pues yo creo que le supera, digo, a la velocidad que se juega, al ritmo físico, pero yo creo que el Madrid ha encontrado el equilibrio perfecto en la mezcla de esos futbolistas que se juegan a su alrededor. Yo creo que Valverde más cerca de la base que del área, con al lado con Camavinga o con Tchouaméni, y has creado el entorno perfecto para Toni Kroos. Pero yo, en la cabeza de Kroos, que lo que puedo intuir es que él lo que no quiere es precipitarse, es decir, tomar una decisión hoy, porque van a pasar muchas cosas de aquí a final de temporada. Sí. O sea, lo principal está por llegar. El Real Madrid, sabemos que todo lo que pasa gordo es en el mes de abril o en el mes de mayo. Entonces, yo creo que en ese escenario él todavía está un poco expectante. No tiene ninguna prisa, él puede tomar la decisión perfectamente a última hora, y en eso se siente más cómodo. No quiere precipitarse, porque hoy puedes tener una sensación, y todos tenemos la sensación, de que Toni Kroos es un jugador imprescindible en este Real Madrid, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 meses pasa cualquier cosa, y eso él lo quiere. Por eso, además, yo creo que él prefiere esperar.
El club le da ese privilegio, ¿no? Porque el Madrid no necesita planificar mucho el centro del campo, esa es la verdad. No es la misma situación que con Ramos hace años. El Madrid tiene un centro del campo hecho para años. Si siguen Kroos y Modric, pues seguirán en el mismo régimen que están ahora. Si no siguen, el Madrid tiene soluciones orgánicas, ¿no? Para, digamos, para continuar. Por lo tanto, yo creo que Kroos está haciendo uso de ese privilegio. Es decir, oye, mira, yo en mayo veré mis sensaciones.
¿Es una solución orgánica?
Pues que tienes soluciones dentro de la casa. O sea, que tienes una plantilla con 8 centrocampistas.
A mí me parece que Kroos es el único jugador que no tiene relevo.
Sostenible.
No hay ningún centrocampista como Kroos.
No,
yo creo
no
que Valverde y Camavinga son intercambiables.
Este Ceballos es la única alternativa y está años luz, claro.
Lo más parecido que ha habido en el mundo del fútbol a Toni Kroos es Joshua Kimmich, por acercarse o asemejarse un poco, y no es esa ecuación ahora mismo la que tiene el Madrid.
Justo, es exacto. Es que no vas a encontrar otro jugador así.
Alguien de ese perfil. Es que Camavinga y Valverde, al lado de Kroos, no saben jugar al fútbol. Juegan bien, pero saber jugar como sabe jugar Toni Kroos, no saben.
Claro, pero Kroos también, pero por una cuestión de edad y de ritmo futbolístico, como decía Emilio en el principio, también necesita de toda escenografía alrededor de él para poder seguir desarrollándose de esta manera. Por eso coincido con Ramón, con Emilio, en el concepto de que al no haber apuro y que le da la derecha al club, espera la parte gruesa de la temporada para ver cómo se desarrolla, cómo termina la temporada. El jugador internamente, más allá que es celoso y siempre cree que él es el mejor, sabe hasta dónde dan las piernas, porque no es solamente el partido de fútbol. Lo del jugador profesional, y cada vez más, es después saber si estás en condiciones de una nueva pretemporada, si estás en condiciones de subirte y bajarte de los aviones, si estás en condiciones de un montón.
¿Cuánto
de...
¿Cuánto tardas en recuperar, no? Entre partido y partido.
Claro, y porque él sabe positivamente que más allá de lo que pueda pasar en estos meses, la temporada siguiente es igual que esta y de todas anteriores. Sabe que el Madrid va a tener todas las competiciones a donde va a participar. Claro. Entonces, más allá de lo de él...
Pero luego hay otra cosa muy buena, que es un jugador que no se lesiona. Y yo creo que claro, esto también te anima a poder seguir. Yo creo que cuando un jugador llegado a esta edad empiezas a sufrir lesiones, seguramente pues
vosotros os retiraríais.
Las lesiones son dolores posteriores, quiero decir, ya no solo que no puedas jugar, sino que posteriormente siempre quedan, ¿no?
Él hace cicatrices. Él hace jugar a todos en el medio, pero también la juventud, la dinámica de lo que tiene alrededor también le permiten a él seguir desarrollando sus capacidades.
Eso seguro. Emilio, por ejemplo, comienzo contigo. ¿Tú te retirarías en todo lo alto? O justo cuando llegas ese primer año donde tú dices...
De hecho,
Ancelotti dijo ayer, añadió, metió ahí ese matiz de... Los jugadores deben retirarse en todo lo alto y los entrenadores también.
Sí, pero no ocurre con ningún caso. Se retiró Zidane, por decir a alguien así. No sé si estaba en todo lo alto, seguramente sí, pero me parece que esto es un caso único en el mundo del fútbol. Los futbolistas exprimen su carrera hasta el final y siempre tienen que encontrar... Ese momento seguramente que es más complicado para jugadores que han sido fundamentales en sus equipos, han sido titulares siempre. Digo, miremos a Luka Modric. Me parece que este año, por mucho que no lo quiera visibilizar y que quiera respetar mucho su rol en el equipo, yo estoy convencido que Luka Modric lo está pasando regular, por lo menos. Regular.
Lo está pasando regular, pero yo todavía, si se retirase este año Modric del Madrid, o sea, si se fuese del Madrid... Y el Madrid al final acaba ganando la Liga, ya no digo la Champions, ¿no? Pero la Liga, creo que de cara a la afición, el recuerdo de Modric no se habría emborronado absolutamente nada por el hecho de que la última temporada ha sido claramente suplente, ¿no? Como explicaba también antes José Luis. Pero claro, está el riesgo de irte en una temporada mala siendo tu suplente, ¿no? Y que se empañe un poco, ¿no? Ese final de decir, oye... Al final la gente te pide que te vayas, ¿no? Y yo creo que Kroos huye como de la peste de eso, vamos. O sea,
Zidane repunta un poco su rendimiento en los últimos 4 años del Mundial.
Sí.
Octavos, cuartos, semis y final, que al final, bueno, pues acaba como acaba. Pero en el Madrid llevaba 2 temporadas sufriendo mucho, porque era un Madrid, pues...
Era un Madrid malo.
El desierto,
claro.
Con García Ramón, con Luxemburgo, primero con Queiroz, lo de Camacho. Entonces él estaba sufriendo y además era un Madrid en clara descomposición, con los Galácticos un poco cada uno haciendo la guerra por su cuenta.
Más allá de todo eso, que es lo que podemos ver, hay una cuestión muy importante que es propia de cada ser humano, es muy particular. Por más que se vea bajo en condiciones o que ya no es el mismo o que, bueno, vienen los chicos nuevos y te van superando, el ser humano, el jugador específicamente, hay que ver si está preparado para el día después. Claro,
para lo que viene después.
Claro, no es solamente...
Yo creo que hay que ser muy, muy valiente y tener las ideas muy claras para poder retirarte en cualquier ámbito de la vida, en cualquier profesión, totalmente, cuando estás en un gran momento, ¿no? Porque al final el cuerpo y las sensaciones pues te piden, evidentemente, si tú estás disfrutando como lo está haciendo Cross, te piden seguir, ¿no? Pero al final es verdad, lo que viene después puede ser vertiginoso y sobre todo si es malo, ¿no? Si es una mala experiencia. No, yo creo pero lo que ha hecho Kroos,
pero Kroos está preparado.
Pero lo que ha hecho Kroos en el Real Madrid, como lo que ha hecho Modric, por mucho que el último año no sea del todo bueno en el caso de Luka Modric, va a emborronar lo que ha sido su trayectoria. Eso no va a pasar. Pero lo que está viviendo en estos momentos Luka Modric, yo creo que eso no lo quiere para sí Toni Kroos, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación, repito, creo que hay que ser muy valiente para poder retirarte cuando estás en lo más alto, y creo que Toni Kroos es de esos tipos, ¿no? Porque además, si decimos que tiene la cabeza muy preparada para tomar una decisión, es que también la tiene muy bien preparada para saber lo que viene a continuación. Seguramente ya tenga los plazos previstos y los planes dados cuando tome esa decisión de saber exactamente lo que va a hacer.
Es un comunicador espectacular, no solamente por el podcast, solamente hay que ver cómo se desenvuelve en redes sociales, la ironía, la retranca. Después tiene también su academia, va mucho a las Rozas a hacer, bueno, pues clínic con los niños, casi casi desde un punto de vista privado. Y después, sobre todo a él, es una persona muy familiar.
De hecho,
los primeros 5 años, cuando los compañeros salían a la típica cena conjura de Navidad, no iba, porque él se acostaba a las 10 de la noche, 9 de la noche. Es verdad que ya poco a poco se ha ido un poco españolizando, pero él es una persona, eso, que es muy familiar y siempre ha echado de menos a su familia cuando ha jugado al fútbol. Por eso él está preparado, creo, para dar ese paso, que no creo que le entre el vértigo ni le tiemble el pulso.
Bueno, pues nada, mira, me recuerda a Pablo Pinto, que Xavi, por ejemplo, sí se retiró en todo lo alto, ¿no? Con el Barça ganando el triplete.
Dile a Pablo Pinto que tiene mala memoria. Porque Xavi Hernández se retiró una vez, no llegó a un acuerdo con el club para finalizar los pagos y siguió otra temporada y luego se fue otra vez. O sea, fue otra dimisión.
Pablo
Pinto está muy desinformado. Le mando un abrazo, Pablo.
El último año de Xavi, es verdad que es suplente. Es el año del triplete de Luis Enrique, pero es suplente en el Barcelona. Estaba en un rol parecido al de Modric este año.
Bueno, dicho queda, 9 y 27, 8 y 27 en Canarias. Ahora arrebatamos la tribu. No nos ha quedado claro si se tiene que retirar, si tiene que ser titular.
Xavi era muy suplente para Pablo Pinto. Xavi era bastante suplente ya el año que se va, el segundo año en diferido que se va.
Pero con un triplete, jugando, levantando la copita y... Ay.
Pablo se conoce mejor la historia del Atleti.
No, Pablo, que se conecte, porque está diciendo, es feo replicar a alguien que no puede contestar con la caverna que has preparado.
Hombre, claro, pues, lo que es feo conéctate, es querer Pinto, meter conéctate, baza en la conéctate, tribu cuando no te toca.
Por alusiones, conéctate. Venga, vamos a rematar. Llamamos al Rulo Fuentes y rematamos la tribu de aquí desde Leipzig.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
¿Sabes que para ser un profesional reconocido, con buenos resultados y trabajar de forma segura, se requiere confiar en marcas de calidad? Cofán, la marca en la que confían los profesionales, cuenta con una gran variedad de gamas que garantizan la seguridad y eficacia.
Cofán, la marca profesional de confianza para lograr tus desafíos.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy. Pero qué hambre más tonta, me entraba así de repente.
Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11, porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Uy, perdón por interrumpirte, pero quizá después me lo agradeces. En Grupo Aura estamos buscando conductores VTC. Nuestras ofertas de trabajo seguro se ajustan a lo que buscas. Si te gusta recorrer las calles de Madrid y tienes tu permiso de conducir español con un mínimo de 6 puntos, escríbenos por WhatsApp y te contamos más. ¿Te apuntas nuestro número? 600 40 42 10. Te lo repito, 600 40 42 10. Pues eso era todo. Grupo Aura.
Con la Itis Party de Getafe de Style Outlets vas a estar todo el día bailando. Porque con nuestros descuentazos en productos seleccionados al 80% en Asics, Puma, Mango, Hawkers y muchas más, no vas a poder parar. Solo este 15 de febrero ven a la Itis Party a Getafe de Style Outlets a buscar lo último en moda y hazlo bailando.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Háblame, no quiero quedarme dormido.
Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
La tribu.
Yo me tiro a jugar a José Lu porque ellos en balón parado son buenos y tienen un defensa de 1.92 para defender bien también cuando hagan los córneres y los balones parados.
Venga, 9.32, ¿eh? Aquí seguimos en Leipzig. Lo he dicho bien, Leipzig. O Leipzig. Se dice casi un poco con
Leipzig.
Ciudad paseable, hemos escuchado. Con un equipo con delanteros probeta y que no tiene soluciones orgánicas.
Sí, sí, las tiene.
Madrid sí, el Madrid sí, el Leipzig no.
El Leipzig no tiene orgánica.
Por cierto, recomiendo Red Bull de Apricot.
El Leipzig es, por cierto, es un equipo que se ha empezado a autofinanciar.
Dime, perdona, Ramón, que no te he escuchado.
No, que el Leipzig, que tiene 14 años de historia, pero se empieza a autofinanciar como club. O sea, es decir, ya no es tan dependiente como de Red Bull y empieza a ser un club que empieza a generar sus propios ingresos, como hemos visto con grandes ventas, ¿no?, que ha tenido.
Rulo Fuentes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela, tribu? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, hombre, aquí escuchando un poco la tribu y pensando en esto de las grandes ventas, que tiene toda la razón, sí. Ramón. Fíjate que en verano Guardiola al City por 90 millones, Szoboszlai al Liverpool por 70 y Nkunku al Chelsea por 60. La verdad es que saben vender bien estos de la Red Bull. Y creo que acertaron con los recambios, tal y como se está demostrando en según qué partidos en la Bundesliga. No hay que olvidar que el Leipzig ganó la Supercopa con un hat-trick de Dani Olmo a principio de temporada, 0-3 ante el Bayern en el Allianz.
Dime la verdad, pero aparte firme, ¿eh? Sí. No vale dudar como sueles dudar tú. ¿Cuál es mejor equipo? ¿El RB Leipzig o el Copenhague?
el RB Leipzig.
Ah, vale, vale, vale. O sea, lo tiene más difícil el Madrid que el City.
Sí, sí, sí. Yo creo que hoy el Madrid, no sé si va a ganar, empatar o perder, pero va a sufrir hoy. Es decir, el Leipzig...
Pues si gana no sufrirá mucho, Rulo.
Bueno, a ver, puede ganar remontando, puede ganar sufriendo, puede ganar achicando agua, no sé. Yo creo que el Leipzig es un equipo que atrás tiene bastantes debilidades, sobre todo en bandas. Tiene laterales que atacan más que defienden y los centrales no son del todo seguros. Pero lo que tiene muy fuerte son los cuatro magníficos de arriba, ¿no? Simons, Olmo... Sesco y Openda, estos dos además mezclan muy bien porque Openda va bien al espacio y al desmarque de ruptura y Sesco es un gigantón de casi 2 metros que además viene en racha goleadora. Es decir, si el Real Madrid sabe atajar un poquito a los cuatro de arriba, tiene un trecho bastante importante de la eliminatoria.
No te creas que Toribio se sabe toda la plantilla, Rulo, ¿eh? No te emociones. Lo que pasa es que ayer estuvimos haciendo tiempo hasta que llegase los jugadores del Madrid al entrenamiento y tal. Sí. Y fuimos a la tienda y tenía allí un maquinito, una especie de fotomatón donde tú podías elegir jugadores y te salía así como un holograma. Entonces tú te hacías la foto con... Pues se hizo la foto con todos.
Pero
dándole al maquinillo y una y otra y otra y otra vez.
Pero vi que Toribio eligió influencer. A Simons y a Olmo. Quiero decir, no eligió
Openda.
O a Openda, pero no elegiste sí. a un
el único que no tenía redes sociales. El único que no tenía redes sociales para retuitearlo fue el que eligió.
Bien. No, porque me iba a hacer una foto con Raúl, pero me sentó mal el pique que tuvo con Valverde hace 2 años. Que se cabreó con Valverde.
Por cierto, Raúl, buen pie, ¿eh? Las pone bastante bien. Las faltas, los corners. Jugador interesante por izquierda.
No son tan malos bueno. como dice Amaro, ¿no?
No, yo no digo que sean tan malos, digo que el Real Madrid es
mejor
bueno.
o peor que el Girona. El RB es mejor o peor que el Girona, Rulo.
Puh, esta es buena.
Venga, siguiente pregunta, Varela, claro.
Yo creo
que... ¿El Madrid viene a ganar 4-0 al Girona?
No, yo creo que es mejor.
¿Que el RB es mejor que el Girona?
Sí.
Oye, que olvido una cosa. ¿Y por qué va quinto en Bundesliga, Rulo?
Bueno,
que el Girona es una golondrina en el verano, pero que el RB lleva una trayectoria de muchos años en Champions, ¿eh?
O sea, el RB Leipzig ha ganado las 2 últimas copas, es campeón actual de la Supercopa y a ver, va quinto, pues porque lo decimos. El RB tiene una estadística que ayer la estuve repasando y que a mí me chocó bastante. De los últimos 16 partidos, tan solo ha dejado su portería a cero en un partido. Y fue el otro día...
La temporada pasada, es verdad, es que no me acuerdo, ¿eh? Luego es verdad que le goleó el City, pero creo que aquí en Leipzig empataron con el City.
Sí, sí, 1-1.
La eliminatoria la deciden decisiones arbitrales.
Bueno, a ver, en la
eliminatoria en la vuelta, igualada 1-1, en la vuelta sí, efectivamente, en la
7
vuelta.
7-0, o sea...
Sí, no, en la
las
vuelta...
Las eliminatorias Ederson, del City se resuelven siempre por fútbol,
Ederson tiene que ser expulsado, es una jugada que sale al centro del campo cuando el partido va igualado, ¿os acordáis? ¿Recordáis la jugada? Es una jugada en la que tiene que ser expulsado. Ya lo sabéis, sabía yo que
tampoco lo recuerdo, el City. Fútbol.
Y es verdad que le hace sufrir mucho.
José Luis tiene ahí...
Y ya, a raíz de esa jugada no le expulsan, hay un penalti que le metió.
Repóquer de Haaland,
City también se pone... Sí, efectivamente, pero si revisas el partido...
Eso te acuerdas,
si
del repóquer.
Si revisas el partido, hay 2 decisiones arbitrales que penalizan al equipo alemán, que le está haciendo sufrir y mucho a Pep.
Bueno, no sé, pero es verdad que en casa el Leipzig, como bien sabe el Real Madrid, que cayó...
El Busacato, ¿no? Porque el que manda los árbitros en Europa es Busaca, ¿no? El Busacato, del Villarato y Negreirato al Busacato.
Exacto. Yo, Raúl, entre lo que veo de Bundesliga y que te escucho a ti, tengo claro que el RB Leipzig es un gran equipo.
Sí, sí, no.
Que es en marcador internacional.
Pero es, Tori, es un buen equipo, yo te diría más, que más en su feudo, que fuera. Es decir, creo que hoy el Real Madrid puede sufrir en Alemania, pero a nivel general de los 180 minutos, vamos, no tengo ninguna duda de que el Real Madrid es favorito.
Otro dato, Marco Rose, técnico del RB, ya al Madrid le metió el agua en casa con el Mönchengladbach.
Eso es,
en un partido con estaba Marcus Thuram de delantero, había otro delantero también francés, no recuerdo el nombre.
A la Samplea.
Aquel partido... Plea, correcto. Y el Madrid empata el partido sobre la bocina con goles de Benzema y Casemiro el famoso día de Mendy, Vinicius y en aquel túnel de vestuarios.
Exacto.
Entonces es un buen técnico que clasificó aquel Mönchengladbach para los octavos de la Liga de Campeones.
Sí, sí. Bueno, ayer le preguntó Miguel Ángel Toribio a Toni Kroos, como hubo tantas preguntas sobre el futuro, pues un poco sobre el papel de este Real Madrid, ¿no? Que nació este año con alguna que otra duda, pero bueno, ha ido creciendo y seguramente el partido ante el Girona nos ha dado a entender que llega preparado, a pesar de las bajas, al momento en el que se cocinan todos los títulos. Y recordaba precisamente eso, Toribio, ¿no? Lo sucedido el año pasado en el Etihad, que a su vez venía a ser un recordatorio de lo que había sucedido en 2019, ¿no?
Sí, sí, el año pasado, en plena crisis del Madrid, no sé si se puede llamar crisis, pero el momento más bajo de la temporada, con aquel 4-0 en el Etihad, hablaron los capitanes. Digo capitanes de verdad, porque Benzema se fue por la gatera. Habló Modric, habló Kroos, habló Carvajal, habló Vinicius, y Kroos vino a decir, bueno, vale, hemos perdido, es un partido, nos han pasado por encima, pero aquí, cuando escuché la última vez que había final de ciclo, fue en el 19, después del 1-4 con el Ajax, y aquí seguimos, vivos, hemos ganado una Champions, dos ligas, y el Madrid siempre vuelve, eso que nadie lo dude. Y un poco a colación de esa reflexión, le pregunté a Kroos si el Madrid este año está en disposición de volver a ganar la Champions.
Pues esto fue lo que dijo.
Favorito, no sé, pero claro que sí, somos capaces de ganar este título. Lo hemos demostrado muchas veces, tenemos un buen equipo, sabemos que hay más equipos muy buenos que hemos visto también en el último año, que un día malo puede ser suficiente para estar fuera de esa competición. Y es lo bueno en esa competición, que hay tanto nivel, que es tan difícil ganar, y eso siempre nos motiva. Normalmente siempre hacemos los mejores partidos contra rivales muy buenos.
Ricardo, quedan 8. Ya sé que esto es un poco ciencia ficción, jugar aquí a las adivinanzas, pero ¿al Madrid lo colocarías en el ranking ahora mismo de...?
Pues en el segundo peldaño de los favoritos. ¿No? Sí, en el segundo peldaño de los favoritos, ¿no? Si al final todos pensamos que el Manchester City es el principal favorito, yo creo que está pues justo por detrás, ¿no? Porque fíjate, cuando empezaba la temporada, pues le podías poner ahí con el Bayern de Múnich, con el Paris Saint-Germain. Yo creo que ahora mismo incluso está por encima, por ejemplo, del Bayern de Múnich en cuanto a favoritismo, ¿eh? Es verdad que al final el club que mejor sabe lo que es la Champions en cuanto a la dificultad que entraña, y por mucho que digan que son al final 7 partidos los que tienes que ganar, en 15 minutos puedes estar fuera, 15 minutos malos te dejan fuera, ese es el Real Madrid, ¿no? Y yo o sea, coincido con lo que ha dicho Toni Kroos. Bueno, pues no será el favorito número uno, pero creo que va a estar en condiciones de ganar y de competirla. Vamos a ver, repito, 15 minutos malos te pueden dejar fuera, pero eso lo sabe perfectamente el Real Madrid.
Yo lo pongo a la altura del City. Para mí este Real Madrid tiene muchas posibilidades de
o volver. O sea, un City-Real Madrid 50-50, ¿lo ves? O 55-45.
Absolutamente.
Esa frase no corresponde con el miedo que le tienes a Rebelais y José, no es por nada.
No, yo no he hablado de... No, yo en esta ecuación no estoy metido, ¿eh? Yo respeto mucho al Leipzig, pero creo que el Madrid es superior y tiene que ganar hoy y tiene que ganar en la vuelta en el Bernabéu. Yo no estoy en la ecuación esta, lo respeto mucho porque además veo bastante la Bundesliga, es un equipo muy alegre, pero creo que esa alegría le puede pasar factura frente al Madrid. Y yo que he visto al Bayern este año, creo que es un drama atrás. El Bayern en una eliminatoria creo que va a sufrir muchísimo. El Paris Saint-Germain es un equipo poco fiable. El Manchester City para mí no está tan bien como la temporada pasada. Sufre bastante atrás este año, no sé por qué. Y eso que Rodri sigue estando a un muy buen nivel, pero le hacen bastantes ocasiones y le está costando más ganar los partidos. Y es que el Real Madrid es que ha perdido 2 partidos en toda la temporada. Y luego tiene una sensación de que te va a ganar por aplastamiento a lo largo de la segunda parte, que creo que es muy difícil. Y se le ha caído Vinicius y ha seguido hacia adelante, se le ha caído Bellingham y ha seguido hacia adelante, se le ha caído Camavinga y tiene recursos, se le caen los centrales y tiene recursos, desaparece Courtois y aparece Lunin a un nivel muy alto. Creo que tiene recursos para sobreponerse a prácticamente todo, y eso te da mucho carácter. Y para cuando se jueguen las habichuelas de la Champions, que será la primavera, porque yo creo que esta eliminatoria la tiene que pasar el Real Madrid sí o sí, va a recuperar a Militao, estará cerca de volver también Courtois, y eso al final da mucho a un Madrid que en Europa al final siempre infunde miedo.
Pepe, ya ves cómo está el Madrid, ¿eh? En Londres casi.
Sí. Bueno, no sé si en Londres, pero se ve que el Leipzig se despide. Cobrará lo que le quede de la Champions y buenas noches, mucho gusto, hasta la temporada que viene.
Factura sí, y se acabó.
Sí clasifica, ¿no? Porque la está peleando ahí con el Borussia Dortmund.
Bueno, pues esto es lo que hay. Rulito.
¿Qué va a hacer?
No, no, ya os estoy
digo que al Arsenal, al Arsenal y al Inter, por ejemplo, no le metemos, ¿no? En...
O al Atlético, Emilio.
Al Atlético.
No me tumbes al Atlético.
Hombre,
no,
creo,
no,
no, yo no, creo que favor. Hay un primer escalón donde no, están el Madrid y el City.
Un tercer escalón, ¿no?
El primer escalón está en el Madrid y el City, yo creo. Y,
a mí el Inter me gusta mucho, ¿eh? No hay que olvidar, sí, yo creo que se le tiene poco...
La final del año pasado por el cuadro. El lado durísimo del cuadro fue el del Madrid, el Bayern, el City... se iban eliminando el Liverpool, todos los cabezas de serie se fueron eliminando entre ellos y hubo suerte que cayó el Nápoles, el Milan, el Inter, el Benfica. Desde
o sea, eliminatoria fácil para el Atleti, ¿no? Lo que estás diciendo.
No, para mí el Inter es mejor equipo que el Atlético de Madrid. Creo que como equipo es mejor que el Atlético de Madrid. A lo mejor Griezmann está un punto por encima de todos a nivel individual, pero está por encima de todos, pero el año pasado el Inter llega a la final porque el sorteo le es favorable.
Pero hay que recordar que el Inter tiene una fase de grupos muy dura con Barcelona y Bayern, y luego en la final un poco más iba a la prórroga contra el City, que el héroe, más allá del gol de Rodri, fue Ederson.
Sí, sí.
Así es. Bueno, o el villano Lukaku.
O Lukaku porque falló lo infallable, correcto.
Lo infallable.
A mí otro de los equipos que me está gustando y del que se habla poco, que creo que está creciendo... Es el Paris Saint-Germain. Como sea capaz de eliminar a la Real Sociedad, que yo creo que lo va a eliminar, ojito con Luis Enrique, que está haciendo crecer a los jugadores más allá de Mbappé.
¿Cuántos equipos españoles ves en cuartos de final?
Uno fijo y como mucho dos.
¡Epa!
Dos. No me has dicho los nombres.
O sea que
como mucho.
Real Madrid y Barcelona.
Claro, veo el Madrid y el Barcelona también como posibilidad.
Atlético.
Muy bien, Raúl. Madrid, luego nos vemos en las apuestas de goles. Luego nos vemos, Rulo, que te vas a enterar.
Javier, Amaro, ¿me haces este cortecito?
Sí, claro, ahora mismo.
Me lo
sí.
guardo. Ahora gracias. Bien.
Gracias.
Muy bien.
Gracias.
Voy a editarlo ahora mismo, ¿eh?
No, edítamelo, por favor. Lo guardo para el próximo sorteo.
Sobre todo guardarlo también para Felipe del Campo. Que también es muy muy de hacer apuestas con equipos.
Rulo, ¿ya han recogido los canapés en Montjuic?
Sí, sí, sí. Parece que ya está el próximo partido, que es el día del Getafe. Por cierto, no eran canapés. Ya sabes que el otro día celebró el Barça.
De primavera.
Exacto, celebró el nuevo año chino, el año del dragón y tal. Y resulta que eran rollitos de primavera porque...
Sí,
va en serio esto, ¿eh?
O sea, el año del dragón, ¿no? ¿Estamos en el dragón?
Sí, el año del dragón.
El año del dragón,
pues
sí.
Como estuviese ahí el embajador chino o lo que fuese... Pues,
rulitos de primavera son, ¿no? Rulitos de primavera.
Rulito,
es una cosa. Iba a hacer un chiste malo. Me voy a tener que cabrear con para adelgazar. Yo me voy a cabrear con Toribio. Entonces ya no pico. No. De hecho, Toribio quiere desayunar dos veces para ahorrarse la comida. No,
desayunar fuerte.
Desayunar fuerte.
Es la comida más importante del día.
Es una forma de hacer dieta. Como Laporta Masip no le hace mucho caso, pues mira, viene Xavi y le da una excusa. Y tira ahí con todo el catering. En fin. Ay, ay, ay. Bueno, nada, Rulo.
Pues nada, disfrutar del Leipzig Arena, que es un buen estadio. Para mí no es el mejor de Alemania, pero
paseable, un estadio paseable.
Un estadio paseable.
Visitable.
Visitable.
Tiene de todo. Bueno, pues lo hemos pasado bien. No sé si nos queda algo más por decir. Bueno, pues nada, que la Almería le echó una manita al Barça, con el Atleti. De eso no te quejas, de eso no has dicho nada, Bribón.
Y al Atleti.
Pero bueno. Y al Atlético de Madrid también, sí que es verdad.
¿Qué va a ser?
Señores, que ha sido un placer.
Cuatro partidos a domicilio, los últimos, un solo gol el Atlético.
Sí, señor. Muy bien dicho, sí, Atlético, Pepe, muy bien dicho.
Pepe,
es que ya tengo una amarilla.
Es verdad, tarjeta azul. Voy a empezar a sacar tarjetas azules aquí en la tribu.
Un solo gol en los últimos cuatro partidos a domicilio. A veces, viste, las cosas se dan.
Pepiño, que te queremos la próxima semana más.
Por supuesto, más y mejor.
Adiós.
Y aparte, ahora me voy con el cortecito este de...
Ahí.
De los clasificados.
De jueces. Uno como para mucho, YouTube. Quizá dos.
Eso, uno como mucho, quizá dos. Entre los que no está el Atlético de Madrid. Gracias, Emilio. Gracias, adiós, Rulo. Chao, gracias.
A vosotros.
Gracias, Ramón.
Abrazo.
Yo iba un poco ahí con los 49ers, un poco por... Pero bueno, es que me cae mal la... Es que es muy madridista Kansas, ¿no? La cantante que viene al Bernabéu, el no sé, son un poco brasillas, ¿no?
¿Te cae mal el sweet?
Espera, dale ahí al botón que no... A ver, ahí. Ha estado, que no te escuchaba.
El mundo es del Madrid.
El mundo es del Madrid.
Ah, no, no lo puse. Sí, sí.
Pues apuntado, ¿qué?
Menos mal que estaba el micro cerrado y no se ha escuchado bien.
Señores, que ha sido un placer. Hasta aquí este tiempo de La Tribu. 9:49, 8:49 en Canarias desde Leipzig. Enseguida rematamos este tiempo de A Diario. Esta noche juega el Madrid.